Bueno, yo, como veis aquí en el título de mi presentación, os he puesto el que para mí es el gran reto de esta sociedad de la información, que es el ser capaces de convertir pues toda esta información que todos tenemos, todos manejamos, y yo creo que muchos hasta padecemos, en inteligencia, que es una palabra bastante más avanzada. Porque esto de la sociedad de la información, del poder de la información y todo este tipo de cosas, estaréis de acuerdo conmigo en que estamos en un momento en que ya no es suficiente. Tenemos tanta información. Alfonso Cornellá dice esto de que estamos en la época del acoso textual. Tenemos tantísima información, demasiada información, que la información ya no es suficiente. Y además, como estamos en un momento pues de incertidumbre y de cambio, parece que deberíamos ir más hacia modelos de inteligencia. Yo, mi amigo Eduard Punset, que supongo que todos le conocéis, él, que ya sabéis que es un gran teórico de todo esto, él dice que el inicio de los tiempos, hace miles de millones de años, cuando aparecieron los primeros seres vivos, dice que todo era fácil para ellos, estaban allí al fondo del mar, estaban calentitos, eran pocos, tenían alimento para todos y demás, ninguna necesidad de cambio, ninguna necesidad de competir, ninguno de ellos, ningún ser vivo, en el inicio de los tiempos, desarrolló cerebro. Dice que durante miles de años lo único que hicieron fue engordar, hacerse grandes, hacerse fuertes, protegerse, hacer corazas, nadie desarrolló cerebro. Dice que el primer ser que desarrolló cerebro, que según cuenta él son los tunicados, hace también no sé cuántos miles de millones de años, fue el primer ser que tenía que salirse del mar, irse a una piedra, sentarse en aquella piedra, pegarse en aquella piedra, y allí encontraba alimento. Cuando llegaba a aquella piedra y se quedaba ya allí para siempre, se comía su propio cerebro. Entonces dice Eduard que parece que hay una relación directa entre la necesidad de pensar, entre la inteligencia y adaptarse al cambio. Y estaréis de acuerdo conmigo en que estamos en un momento en que esto de adaptarse al cambio, adaptarse a la incertidumbre, adaptarse a una situación que no sabemos muy bien hacia dónde van las cosas, pues es una grandísima necesidad. Yo no sé, yo siempre cuento el que fue mi artículo favorito del año pasado, que era un artículo que aparecía en El País, lo escribía Javier Cercas, supongo que muchos lo conocéis, es un periodista brillante, aparte es un novelista bastante bueno. Pues Javier Cercas escribía el año pasado, pues lo escribía como hace un poquito más de un año. Escribió un artículo que él llamaba Las 8 semanas de la incertidumbre. Y él pues comentaba cómo desde pues el 1 de marzo del año pasado, pues hasta finales de abril o mediados de mayo del año pasado, pues todo lo que había pasado en el mundo, en todos los sectores, era justo lo contrario de lo que hubiera cabido esperar. En política, pues ya sabéis lo que pasó en política, tanto en España como en... ¿Este soy yo, el que me acoplo? Sí, soy yo. Esto ya sabéis, la era de las comunicaciones. Bueno, pues Javier contaba que aparte de, bueno, el tema político que todos sabéis, pues en la economía, el año pasado, en esos dos meses, la pinza euro-dólar, entre lo que subía el dólar, lo que subía el euro y lo que bajaba el dólar, hubo una pinza del 20%. El año pasado, en dos meses, un 20% de oscilación en el euro-dólar. El precio del barril, del petróleo, en esa misma época, me parece que fue un 23 o un 24, lo que osciló para arriba o para abajo. Pero tampoco solo la economía, él hablaba, por ejemplo, del deporte. De cómo de fácil era antes saber quién ganaba y quién perdía, o de adivinar quién iba a ser el campeón de la liga, y cómo es de complicado hoy. En todo, él habla de todo. Él habla, por ejemplo, de los críticos de cine que son capaces de acertar quién gana los Oscars. Dice que cada año hay menos críticos de cine que son capaces de adivinar quién gana los Oscars. Estamos en la época de la incertidumbre, en la época en la que todo cambia, y en la que parece que la única manera de adaptarnos a esta época de cambio, de apagarlo del todo, porque esto si no volverá a molestar, es la inteligencia. Yo por eso os he puesto la que es mi cita favorita este año, que no es de nadie del MIT, ni de nadie de Harvard, ni de nadie de estos. Es de Kant, que bueno, como todos sabéis, pues es un filósofo alemán del 18-19, que contaba, decía algo tan interesante como esto, que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de gestionar. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que estamos en un entorno pues de cambio, un entorno de incertidumbre, un entorno en el que no sabemos muy bien dónde está nuestra competencia, dónde están nuestros clientes, cuál es nuestro modelo de negocio, y el que adaptarse a todo esto parece que necesita una nueva visión de la información y ser capaces de dar este paso tan importante de la información a la inteligencia. Bueno, pues vamos a tratar de ver en este entorno cuáles son las cosas que le deberíamos pedir a las tecnologías de la información para ser capaces de convertir estas tecnologías de la inteligencia. Bueno, pues vamos a empezar a verlo, y hasta aquí el PowerPoint. Vamos a olvidar el PowerPoint. Voy a sacar esto que lo tenía por aquí escondido. Lo que pasa es que no hay rotuladores, me parece. Me voy a preguntar fuera a ver si encuentran, a ver si tienen un rotulador por ahí. Esto lo vamos a mover. Aquí. Esto es una actividad de alto riesgo, porque sabéis, si se cae el Windows no pasa nada, pero como se caiga esto, tenemos tinglado asegurado, ¿vale? Así que me la jugamos un poco. No sé si con esto a lo mejor podría pintar hasta con esto, yo creo que, ¿vale? Si pinto grande, se ve, ¿no? Más o menos. ¿Lo veis atrás? No, ¿no? Yo lo cuento. Bueno, mientras que consiguen ese, pinto con este y luego sigo con el otro. Lo que vamos a hacer es tratar de ver que en este dar el paso de las tecnologías de la información a las tecnologías de la inteligencia, ¿qué es lo que esperan unas personas que muchas veces se nos suelen olvidar en este sector nuestro? ¿Qué es lo que espera la dirección general? ¿Vale? La dirección general, tanto del sector público como del sector privado. Porque imagino que aquí pues estaréis 50-50, ¿no? Como suele pasar, 50-50, gente del sector público, gente del sector privado. Esto es aplicable para los dos. Esto que espera el señor director general, pues se parece mucho a lo que espera el señor alcalde, a lo que espera el señor Lendakari, el señor consejero, o el que queráis. Se parece bastante a lo que espera. Así que vamos a poner lo que espera el CEO. Ya sabéis que son la palabreja que utilizan los americanos, ¿eh?, para designar, o sea, el señor que decide, ¿no? El señor que es el responsable del negocio. Bueno, pues ¿qué es lo primero que esperan el señor CEO de estas tecnologías de la inteligencia? Bueno, lo primero que espera, lo digo mientras que conseguimos el este, vamos a pintar con esto. Lo primero que espera el gestor o el director general es entender qué es esto de las tecnologías de la información, qué es esto de las tecnologías de la inteligencia. Yo creo que esto se ve muy bien con un ejemplo. Vale, que lo traen ahora, no te preocupes. Esto se ve muy bien con un ejemplo. Vosotros pensad en cualquier aspecto concreto, ¿no?, de vuestros sistemas de información. En un aspecto concreto. No sé, cualquiera. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la seguridad. Bueno, pues un director de sistemas, muchísimas gracias, esto nos vamos a pintar mucho mejor. García, por ejemplo, García es un amigo mío, que es el director de seguridad, bueno, sabéis, director de seguridad, y como en 3 de cada 4 empresas españolas, pues también director de sistemas y director de muchísimas cosas más. Bueno, pues García se encuentra por la mañana con don Manuel es su director general, se encuentra por la mañana en el ascensor con don Manuel y don Manuel le pregunta: bueno, García, ¿cómo va todo? García dice: bueno, pues ahora con el calor, mi mujer tiene un poquito de asma y tal, pero por lo demás, más o menos bien. Y dice: no, García, no me cuentes eso. Yo te estoy preguntando por la seguridad, que es lo tuyo. Tal. Y García dice: no, la seguridad va bien. Como decía aquel otro, ¿acordáis? ¿No? La seguridad va bien. Y dice: mira, García, no me digas que va bien. El año pasado te gastaste 1 millón de euros en seguridad. Este año te quieres gastar 1,5 millones de euros en seguridad. No me digas que va bien. Dime algo más. Y dice: pues va mejor, va mucho mejor. Si el año pasado gastamos uno, este año gastamos 1,5, pues tiene que ir mejor necesariamente. Y mira, García, déjate de historias. No me digas, gracias, Laura. No me digas ni que va bien, ni que va muy bien, ni que va regular. Para el viernes, estamos a miércoles. Viernes es pasado mañana, 2 días. Para el viernes me preparas un informe que yo presente en el consejo de dirección, en el que digas dónde estás invirtiendo en seguridad, por qué lo estás invirtiendo, cuáles son los riesgos que estás acotando y cuánto nos costarían esos riesgos. Todo esto en un lenguaje que puedan tener la dirección general. Yo no sé cuántos de vosotros, como García, seréis capaces de preparar un informe de esto para el viernes, pero sobre la seguridad, sobre cualquier cosa, sobre qué estáis haciendo con vuestros ERPs, con vuestras bases de datos, como esto CRM, ¿cuántos de vosotros seréis capaces de hacer este informe para el viernes? Supongo que no muchos. Bueno, pues aparte de entender que el señor director general quiere entender, al señor director general eso ya no le basta. Le interesa también mucho otra palabrita que supongo que oís hoy mucho, que es esta famosa palabra de optimizar. Es decir, ya no me basta con entiendo lo que está haciendo García, ya sé en qué está invirtiendo, por qué lo está haciendo y todo este tipo de cosas, pero entonces empieza a preocupar optimizar. Optimizar porque estamos en un contexto que, aparte de todo el tema de la incertidumbre, se caracteriza por eso que algunos llaman la era de los winner takes all. El ganador se queda con todo. Tienes que ser tremendamente bueno. Ya sabéis, oye mucho esto de que dejar de ser el mejor es dejar de ser bueno, el segundo es el primero que pierde y todo este tipo de cosas. Estamos en un contexto en el que para las empresas y para las entidades públicas, exactamente lo mismo, ser capaz de ser el mejor en todos y cada uno de los procesos parece que es una necesidad. Vosotros, esto se ve muy bien con datos, lo selectivo que soy de mercado. No sé si habéis leído ya el informe que resume los beneficios que tuvo el año pasado las empresas del IBEX 35. El IBEX 35 es hoy las 35 mayores empresas de España. Bueno, pues el año pasado los señores del IBEX, estos 35 gigantes, pues sus beneficios un 18%. Un 18%, se dice rápido, ¿no? Sabéis que la economía española, pues depende de quién oigas, creció entre un 3,5% y un 4%. Es decir, en una economía que crece al 3,5%, hay señores, estos 35 mayores empresas, estas 35 gigantes, que son capaces de crecer al 18%. De estas 35, hay 5 que crecieron por encima del 30% en beneficios. En una economía que crece al 3%, los líderes crecen al 18%, los superlíderes crecen al 30%. ¿Cómo ser capaces de, en un entorno de incertidumbre, en un entorno de crecimiento moderado, seguir creciendo al 30%? La única manera es ser capaz de optimizar todos y cada uno de tus procesos. Y la tecnología es uno más de estos procesos. Entonces García, si no es capaz de convencer a don Manuel de que aparte de que entiende la tecnología, es capaz de optimizarla, es capaz de tener la mejor tecnología y con el mejor retorno de la inversión, ya sabéis, estas palabras que a todos nos gusta usar tanto hoy, pues García empieza a tener problemas. Y cuando no somos capaces de optimizarlo nosotros, pues don Manuel, que al final lo que le importa son los números, pues empezará a pensar en temas de outsourcing, en temas de migraciones, consolidaciones, todo este tipo de cosas, porque a don Manuel ya no le vale tener una buena tecnología, tiene que tener la mejor de las tecnologías. Pero entender y optimizar está muy bien, pero al final la tecnología, siempre hemos dicho que tenía que tener un impacto en el negocio, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Para qué le sirve todo esto? Bueno, antes de entrar en este tercero, os quería decir que esto, lo vuelvo a decir, esto vale lo mismo para la empresa pública que para la privada. Yo no sé quién en la empresa pública sigue creyendo que hoy en día una entidad pública puede no optimizar sus procesos. ¿Quién sigue pensando que las administraciones públicas no tienen competencia, que las administraciones públicas pueden hacer, no tienen compromisos de retorno de la inversión o no tienen compromisos de eficiencia? Yo creo que el que siga creyendo así se equivoca muchísimo. Todos sabéis que hoy pues la comunidad de al lado está solo a no sé cuántos kilómetros, el pueblo de al lado está a no sé cuántos kilómetros, y si tú no eres capaz de dar el mejor servicio a tus ciudadanos y a tus empresas, pues se irán, así de fácil, así de directo y así de sencillo de entender. O sea, que la competencia vale para unos y para otros y la necesidad de optimizar está en unos y en otros. Bueno, pero os decía el tercer paso, que quizás el que más le importa al director general, aparte de, bueno, saber dónde está, tener lo mejor que puede, el tercero, que también supongo que lo oís muchísimo, es esto de alinear. Es decir, que las tecnologías de información, que esta gestión de la inteligencia, no solamente sea fácil de entender, sea la mejor posible, sino que tenga un impacto directo sobre su negocio, sobre su cuenta de resultados, sobre su manera de hacer las cosas. Sobre todo porque estamos en un contexto en el que las tecnologías de información tienen muchísimo que decir en el negocio. Sobre todo por tres factores. Tres factores que hacen que las tecnologías de información tengan hoy muchísimo que decir. El primero de ellos es uno de los que los teóricos llaman globalización. Pero no os equivoquéis. Globalización no entendida, o no solamente entendida, como desaparición de barreras entre países. Las barreras entre países, nos guste o no, y nos parezca positivo o negativo, es un hecho hace mucho tiempo. O sea, esto no es de ahora. Ya hace años que nuestra competencia, y supongo que los que estáis en el sector industrial aquí lo habéis vivido, nuestra competencia, por supuesto, que no está en España, no está ni siquiera en Europa. ¿Dónde está nuestra competencia? Está en cualquier parte. Pero ya no es solamente desaparición de barreras entre países. Es desaparición de barreras entre mercados, entre competencia, entre clientes. ¿Dónde está vuestro cliente? ¿Dónde está vuestra competencia? Yo creo que en el tema de la competencia es tremendamente visual esto. Vosotros pensad, ¿dónde está hoy la competencia de los operadores de telecomunicaciones? ¿La competencia del primer operador es el segundo operador? ¿O la competencia es la voz en Internet, es la gente que utiliza las llamadas gratis como herramienta de marketing, es todo este tipo de cosas? ¿La competencia de Sony Music es la CBS o es el otro productor de música? ¿O la competencia de Sony Music es el Emule, es el Top Manta y es todo este tipo de cosas? ¿Dónde está hoy vuestra competencia? Desde luego en un entorno en el que todo puede pasar en cualquier sitio, tu competencia está en cualquier sitio, tu cliente está en cualquier sitio, las tecnologías de información y las comunicaciones tienen muchísimo que decir. El segundo factor de los negocios que condiciona todo esto es la rapidez con lo que hay que hacer todo hoy. Vosotros pensad cuánto es el tiempo admisible hoy para dar una respuesta a un cliente, para cerrar un proyecto, para presentar una propuesta, para lo que sea. ¿Cuánto es el tiempo admisible hoy? Los ciclos de decisión famosos, estos que pintan los economistas, se han reducido muchísimo. Si tú no eres capaz de dar respuestas en tiempo real, tu cliente se va. Es así de radical. La manera de hacer las cosas ha cambiado muchísimo. Ya las estrategias a 5 años no valen para nada. Hay que tener estrategia a 5 años, pero hay que tener táctica todos los días. Bueno, pues un mundo que cambia en cualquier parte y a mucha velocidad, muchísimo que decir la tecnología. Pero el tercer factor de los negocios, que tiene también un impacto directísimo en para qué se usa la tecnología, es este tema de la era del cliente. Supongo que todos lo habéis oído. Sabéis que algunos se siguen empeñando en decir que esto, que esta de la nueva economía, de la nueva era, como queráis llamarlo, es la era de Internet, la era de los PCs, de los móviles, o como queráis llamarlo. Yo estoy completamente en desacuerdo con todo esto. Yo creo que si Esta era se caracteriza por algo, es por ser la era del cliente. Nunca, 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 en ningún momento de la historia, el cliente ha tenido tanto poder de decisión como tiene hoy, tanto conocimiento de vosotros, de vuestra competencia, de vuestro producto y de todo como tiene hoy. Y por supuesto, esto hace que el cliente sea hoy mucho más volátil, mucho más infiel, mucho más dispuesto a cambiar, pero ha sido nunca. Como os digo, esto se ve fenomenal con datos. El año pasado, el churn rate, entonces el churn rate es como llaman las operadoras a la gente que cambia de operador. Bueno, pues por ejemplo en telefonía móvil, por poneros un ejemplo, el año pasado hubo más gente que hizo churn, o sea que se cambió de operador, que en los 10 años anteriores de telefonía móvil. En un año, más que en los 10 años anteriores. Que el cliente cambia, que el cliente es infiel y que el cliente es volátil, es algo a lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Bueno, pues en este entorno, como os cuento, para los negocios es bastante complicado, ¿cuáles son las tecnologías que pueden ayudarnos a ser capaces de alinear? ¿Cuáles son las tecnologías que pueden tener un impacto en el negocio? Bueno, vamos a ver dos, solamente dos, por entrar un poquito en arena, y luego veremos otras tecnologías un poquito más de otro nivel. Bueno, en estas tecnologías que le interesan al CEO, que le interesan al señor que tiene visibilidad sobre el negocio, la primera de ellas, que supongo que todos conocéis, todos vivís, e incluso muchos padecéis, es la movilidad. Movilidad entendida no como este, ni como este, ni siquiera como las tarjetas, ni nada. Movilidad entendida como esa capacidad que deberíamos tener hoy todos de convertir el trabajo en una actividad en vez de un lugar. Yo supongo que hoy todos estáis aquí trabajando. O eso habéis dicho en la oficina, por lo menos, ¿no? Que venís a trabajar. Pues no, me voy al caldo, nada, a tomar café, no queda muy bien decirlo, ¿no? Bueno, todos estáis aquí trabajando. Nosotros, que estamos a este lado de la mesa, también estamos trabajando. Y como nosotros, según los últimos estudios del Ministerio de Trabajo, en el año 2007, un 49 creo que es la cifra, por ciento de los trabajadores de este país pasarán más tiempo fuera de su sitio de trabajo físico que dentro de su sitio físico. Entonces, el dotar a este nuevo trabajador, a este nuevo, esta nueva entidad, que es un trabajador que no está en su sitio físico, de herramientas de productividad, de herramientas para que pueda hacer por lo menos lo mismo que haría en su puesto de trabajo, desde luego que tiene un efecto directo sobre determinados resultados. Si el señor que está 5 horas fuera de la oficina gana en esas 5 horas 3.5 de productividad, el retorno de eso se ve tremendamente rápido y tiene un impacto sobre el negocio. Pero bueno, esta es muy conocida, muy trillada. Vamos a ver otra con impacto sobre el negocio que es un poco más futurista. No he pintado la de movilidad. Vamos a poner las dos que son movilidad. Lo pinto en otro color porque está como dentro de... La segunda, supongo que es una de las que estáis oyendo mucho este año porque está muy de moda en esto del marketing, es una palabreja que se llama colaboración. A ver, porque yo creo que todos habéis oído mil veces, esto ya sabéis que lo decía el señor Drucker hace muchísimos años, en que la información es lo más valioso que hay en vuestras organizaciones, ¿no? Todos habéis oído esto, de que la información es lo más valioso, pero dentro de esta información que es tan valiosa, ¿cuál es la más valiosa? ¿Dónde está la información más valiosa de vuestra organización? La más valiosa. A ver, algún voluntario que... Eso que he hecho venir a preguntar. Venga, no pregunto más. ¿Cuál es la más valiosa? ¿La que está en la base de datos? ¿La que está en los libros de cuentas? ¿Cuál es la más valiosa? La información más valiosa es la que está en la cabecita de todos y cada uno de los que trabajamos en una organización. Sobre todo en un entorno como en el que estamos, que a mí me gusta llamar de ignorancia distribuida. ¿Qué quiere decir esto de ignorancia distribuida? Que todos sabemos mucho, pero ninguno sabe lo suficiente para dar respuesta a nada. Vosotros preguntad, ¿cuántas personas tienen que intervenir hoy para cerrar un proyecto, para cerrar una propuesta, para escribir un informe o para lo que sea? ¿Cuántas personas son necesarias? ¿Tenéis vosotros aquí en vuestra organización que sea capaz de hacer todo él solo, que sepa de todo, por mucho que sepa? Albert Einstein, ya hace muchos años, decía que la diferencia entre el que más sabe del mundo y el que menos sabe del mundo es completamente insignificante comparado con lo que ninguno de los dos sabe. Bueno, pues esto lo vivimos todos los días en nuestras empresas. La necesidad de compartir información, la necesidad de trabajar juntos, la necesidad de ser capaces de colaborar. Esta palabreja mágica. ¿Y esta colaboración en qué se traduce? ¿Cuáles son las patas que sostienen esto de la colaboración? Bueno, pues son tres patitas. La primera de ellas, que supongo que a todos os suena, es una que se llama comunicación. Está claro que para compartir esa información que tenemos todos en la cabeza, pues el primer requisito es comunicarnos. Todos sabéis la importancia que tienen hoy nuestras redes, la importancia que tienen hoy pues herramientas como el mail, que algunos se empeñan en decir que el mail es comunicación, que el mail es colaboración. No estoy muy de acuerdo en esto. El mail, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el mail ha llegado a un punto en que como herramienta de comunicación no es tan productivo como era. Nosotros anoche cuando volvimos de cenar, la gente de Microsoft que siempre se está conectando, se conectó, llevaba 2 horas sin conectarse y tenía 33 mails, 2 horas. Esto entre las 11 y alguna de la mañana, lo cual tiene narices, ¿no? Cuando tú recibes 30 mails en dos horas, lo cual significa que en tu horario de trabajo puedes recibir 200 mails, esto ya no es tan productivo. Esto ya no es tan productivo. Entonces hacemos todo lo mismo, ¿no? Abrimos los de nuestro jefe y los demás lo borramos, y el que tenga algo importante que llame, ¿no? Bueno, pues la comunicación como herramienta de colaboración, pero un nuevo modelo de comunicación. Todos sabéis que hoy en comunicaciones hemos avanzado muchísimo, las redes han avanzado muchísimo, el software de gestión de comunicación ha avanzado muchísimo. Desde luego que es un requisito fundamental para esto de colaborar. Muchísimo peso al tema de la comunicación. Pero hay un segundo tema, si me permitís, tan importante como este y a lo mejor menos hablado, que es para esto de la colaboración es fundamental la coordinación. Estamos diciendo que trabajamos en un entorno con equipos cada vez más complejos, con equipos con cada vez más gente, con equipos con distintas maneras de hacer las cosas. ¿Cómo ser capaces de avanzar en el mismo sentido? ¿Cómo ser capaces de colaborar si no estamos trabajando todos con un objetivo común, con una manera común de hacer las cosas y con un flujo de procesos, que quizás es un tema que os suene mucho este año, esto de optimizar los flujos de procesos, los flujos de datos, los flujos de información, capaces de ser entendidos en toda la organización? ¿Hasta dónde sigue siendo hoy válido que un cliente te mande un email hoy quejándose de lo que sea, cuando te haya mandado hace una semana un fax y cuando te llame mañana tú no sepas ni que te han mandado el mail, ni que mandaron el fax, ni nada de esto? Simplemente digas, es que lo mandó usted a otro departamento. Eso ya no vale. El ser capaces de coordinarse, el ser capaces de trabajar juntos, el ser capaces de tener una manera única de ver al cliente, de ver el negocio y de ver nuestros objetivos dentro de la empresa, por supuesto que es también fundamental en esta pata de la colaboración. Y la tercera, que es quizás la más a futuro y para mí una de las más interesantes, además hay mucha literatura ahora sobre este tema, es el aprendizaje. Aprendizaje, pero de una manera distinta. Yo no sé cuántos de vosotros en vuestras organizaciones, no sé si era mi copa, pero me la voy a apropiar, tenéis un plan de formación de las personas. Yo supongo que todos, ¿no? Para educar a las personas, pues todos tenemos un plan para formar a las personas. Pero ¿cuántos de vosotros tenéis una manera de que no solamente aprendan las personas, de que aprenda vuestra organización? Pues yo creo que todos dais por hecho que las personas son un recurso temporal. Las personas, por mucho tiempo que estén, pues van a estar 20 años, 25, 5, 3, 2, lo que sea. Pero llegará un momento en el que se vayan. Y si estamos diciendo que la información más valiosa es la que está en nuestras cabecitas, pensadlo, todas las tardes, a las 6 de la tarde, el 90% de esta información tan valiosa se va a casa. Y entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente, vuestro recurso más valioso no estará en vuestra organización. ¿Cuántos de nosotros tenemos herramientas para que nuestras organizaciones sean capaces de aprender? Yo sé, ¿cuántos de vosotros vais a escribir hoy un informe sobre lo que vais a oír aquí? Supongo que ninguno, ¿no? El que lo pueda escribir, que no lo escriba. No lo escriba. Un informe es algo que tú escribes porque lo tienes que escribir, para que alguien lo lea porque lo tiene que leer. Entonces, ni tú lo escribes como debieras, ni el que lo lee como debiera. Sin embargo, aunque el informe no es la manera ideal, estoy de acuerdo conmigo que cuando dentro de, no sé, un año y medio, un año, dos años, lo que sea, alguien en vuestra organización se plantee, pues no sé, montar una red, montar un intranet, o poner telefonía IP, o migrar de sistemas operativos, o comprar nuevos servidores, o lo que sea, pues te interesaría saber cuál estuvisteis aquí, oísteis a la gente de Cisco, a la gente de Microsoft, a la gente de HP, a uno que daba la brasa por la mañana, no sé qué, hablasteis en el café con no sé cuántos clientes como vosotros, bueno, vivisteis una experiencia relacionada con todo este tipo de temas, y a este señor probablemente le interesara dentro de un año saber que estuvisteis aquí, hablar con vosotros, ver qué le contasteis, con quién hablasteis y todo este tipo de cosas. ¿Cuántos tenemos en nuestra organización hoy mecanismos para ser capaces de aprovechar todo esto? Y además teniendo en cuenta que nadie va al trabajo a colaborar. Nadie va al trabajo a colaborar. Al trabajo vamos a trabajar. Y colaborar tiene que estar integrado dentro de todo esto. Hoy, con temas como IP, con temas como gestión de contenidos, con temas como todo esto, todas nuestras comunicaciones, todo nuestro trabajo, todo lo que aportamos a nuestra organización puede ser aprovechado por ella, puede ser reutilizado, puede ser convertido en información, en inteligencia, en aprendizaje para nuestra organización. Bueno, pues todo esto, desde el punto de vista de las tecnologías que le interesan al gestor, al director general, o como queráis llamarlo. Pero yo supongo que, aparte de este señor, que es importantísimo, a vosotros os preocupa mucho lo que piensa también otro señor, no menos importante,
que sois todos vosotros.
Los CIOs, ¿no? Los directores de sistemas, la gente que se dedica a la gestión diaria de la tecnología, ¿no? A la operación diaria, al mantenimiento y a todo este tipo de cosas. A vosotros, pues os parece fascinante todo esto de colaborar, de alinear, de optimizar y todo este tipo de cosas, pero claro, os encontráis con algún problema, pues un poquito más táctico, ¿no? Con menos glamour, pero no menos importante. Vamos a tratar de ver, si hemos visto lo que le interesaba al CEO, vamos a ver lo que le preocupa al CIO. Bueno, pues al CIO lo primero que le preocupa, que supongo que esto os suena a todos, es esta palabra mágica, ¿no? El coste. Está claro que las tecnologías de la información y más las de la inteligencia son maravillosas, son estupendas, pero estamos en un contexto en el que los presupuestos para el tema de tecnología, pues yo no sé si se reducen, algunos dicen que se reducen, desde luego en las grandísimas organizaciones se están reduciendo, pero en el mejor de los casos no crecen de manera paralela a lo que crecen las necesidades. A ti te piden hacer cada vez muchísimas más cosas y el presupuesto pues o se mantiene igual o crece poquito. Entonces, ¿cómo ser capaces en este entorno, ¿no?, de seguir avanzando, de seguir invirtiendo, de seguir diferenciándonos? Yo creo que esto es una cuenta que hacen muy bien los banqueros y que en el sector lo hacemos muy mal. Yo creo que deberíamos empezar a distinguir entre lo que nosotros gastamos y lo que nosotros invertimos. Pensad en lo que a lo largo del año, en todo el año, gastáis en tecnología, gastáis en total. Lo que llaman los banqueros el cash out, lo que sale de la caja. Vamos a pintarlo aquí. Esto es vuestro cash out en tecnología. Incluye todo. Incluyen compras, inversión, pero también incluye pagar a vuestros empleados, mantener, gestionar, actualizar, contratos a largo plazo, mantenimiento, todo. Incluye todo lo que tenéis al año. ¿Vale? Pues en España, de este 100%, entre un 10 y un 15, más o menos un 10% es inversión, es nuevas compras, nuevos proyectos, nuevas cosas. Un 90% es lo otro, es mantener, gestionar, actualizar, operar, todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando vuestro director financiero os cuenta que ha llegado la época de apretarse el cinturón, tenemos que empezar a optimizar nuestros costes, todo este tipo de cosas, lo que todos hacemos es cargarnos esto. Aquí no se compra un servidor, aquí no se compra un router, no se compra nada absolutamente, y así nos apretamos el cinturón. Esto tiene dos problemas fundamentales. El primero de ellos, y quizás el menos importante, es que estáis tocando un 10% del 100%, no estáis tocando mucho. Pero tiene un problema muchísimo más importante, que es que el año que viene vuestro director financiero os va a volver a decir que tenéis que reducir el coste en tecnologías de la información. ¿Cómo ser capaces de reducir esto si ya estáis invirtiendo cero? ¿Cómo gastar vuestro gasto corriente? ¿Cómo reducir vuestro gasto corriente si ya no tenéis ninguna capacidad de inversión? Gastar menos no es invertir menos, es invertir mejor. Si vosotros, aumentando esto, sois capaces de disminuir esto, desde luego que estáis invirtiendo bien. Por eso hablamos hoy tanto de, pues en comunicaciones, de temas de convergencia, en servidores, de temas de consolidación, en sistemas operativos, de temas de migración, de inversiones hoy que os van a permitir gastar menos mañana. Siendo capaz hoy de invertir un poco más, deberíais ser capaces de gastar menos mañana, porque yo creo que no sorprendo a nadie si os digo que esta figura pues en los próximos años va a seguir tal que así. Vuestro cash out en tecnología va a seguir bajando. Sin embargo, lo que os van a pedir estas tecnologías que interesaban al CEO va a seguir subiendo. Toda esta innovación, esta inversión, esta diferenciación va a seguir subiendo, con lo que vuestros recursos para gestionar, para mantener, para operar la tecnología, para esa tecnología que no importa, que decía hace año y medio el señor Carr, que sabéis que se ha hecho famoso con este articulito, van a ser cada vez menos. Iros preparando para cambiar vuestro rol de ser directores de sistemas de información a ser directores de innovación. Pero lo que os va a pedir es innovar, lo que os va a pedir es ser capaces de invertir, lo que os va a pedir es ser capaces de decidir. Lo otro, la operación, el mantenimiento, todo este tipo de cosas, es un gasto a reducir, es un gasto a optimizar, y iros preparando hoy para vivir esto mañana. Bueno, pero aparte del tema del coste, que como os digo es la primera preocupación del CIO, hay otra que supongo que también os sonará mucho, que es esta de la seguridad. Supongo que a todos os suena esto de la seguridad. Sabéis, nosotros que todos los años hacemos estamos en 53 países ya. Estamos en 52 hasta hace pocas semanas, ya en 53, porque hemos abierto oficina en Perú. Estamos en 53 países y hacemos todos los años en todos los países una encuesta que solo tiene dos preguntas, que es cuál es su primera preocupación desde el punto de vista de los negocios y desde el punto de vista de los sistemas, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista de los sistemas, en España, lleva 5 años seguidos apareciendo esta primera, seguridad. A todo el mundo le preocupa muchísimo la seguridad. Sin embargo, yo tengo la sensación de que, contrariamente a lo que algunos creen, de que la seguridad es un acelerador de este mercado, es decir, la gente invierte en tecnología para invertir en seguridad y todo este tipo de cosas, yo creo que la seguridad ha sido un freno de este mercado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Con la seguridad se ha pasado un poco lo que dicen que pasaba en Estados Unidos cuando la prensa empezó a publicar que fumar producía cáncer. Que la gente, en lugar de dejar de fumar, dejaba de comprar revistas. Pues con la seguridad un poco lo mismo. Como nos han dicho que te puede pasar a ti, que te puede entrar un virus, que hay no sé cuántos hackers, que te pueden robar la información y no sé qué, en lugar de invertir en seguridad, lo que hacemos es dejar de invertir en tecnología. Dejar de invertir en sistemas, dejar de invertir en comunicaciones, dejar de invertir en todo esto porque es inseguro. No sé si alguno ha visto estas encuestas que hace el INE, en las que preguntan a la gente que no accede a Internet, le preguntan, ¿usted por qué no accede a Internet? Y el 90% dicen que por temas de seguridad. Pues no se ha accedido nunca, ¿cómo sabes que es inseguro? La seguridad, si somos capaces de vencer esa barrera, si pasamos de la seguridad del miedo, que es esa, la seguridad del que puede pasar a ti, la seguridad de los hackers, de los virus, de la fauna, esta que nos cuentan por ahí, a la seguridad de la confianza, a la seguridad entendida como la disponibilidad, como el poder confiar en las redes, como el poder confiar en nuestros sistemas, el entender que siempre van a estar ahí, que es algo en lo que siempre podemos confiar, tenemos muchísimo que ganar por ahí. Dejemos de gastar en seguridad, empecemos a invertir en confianza. Un concepto completamente distinto. Yo no sé, a vuestros empleados, a vuestro director general, a vosotros mismos, yo creo que cuando van a acceder a los sistemas, o cuando van a comunicarse, cuando van a acceder a la red, o lo que sea, les da exactamente igual que no funcione porque hay un virus o un hacker, o porque se han caído los sistemas, o porque se ha ido la luz, o porque ha habido un fuego. Le da exactamente igual. Lo único que le importa es que no pueda acceder. Yo esto, me vais a permitir volver al PowerPoint, yo esto os lo he puesto gráficamente en una slide que tengo por aquí, a ver si sale. Aquí más o menos os he venido contando todo esto que os he pintado en la pizarra. Yo esto, os digo que esto, en seguridad, supone pasar de esta seguridad, de la seguridad del que puede pasar a ti, de la seguridad del miedo, a este concepto de seguridad. La seguridad de la confianza, la seguridad de la disponibilidad. Yo no sé si entendéis lo que quiere decir esta foto. Esta bicicleta, como veis aquí, está segura, pero no está disponible. A vosotros, cuando vais a coger la bicicleta, ¿os importa que esté segura o os importa que esté disponible? En los sistemas yo creo que exactamente igual. ¿Qué más os da si es un virus, es un hacker o es lo que sea? Lo que os importa es que vuestros sistemas estén siempre ahí, vuestros sistemas estén siempre disponibles, vuestros sistemas, podáis confiar en vuestros sistemas. Ya sabéis, durante mucho tiempo, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, hemos vendido esto de que el 99,9% de disponibilidad, ¿no? Esto funciona el 99,9% de las veces. Esto es una cosa que ya no es admisible. Pensad que la próxima vez que vais a montar en un avión, cuando vais aquí al aeropuerto, vais por el Singer y sacan un cartel allí que pone esto llega a su destino el 99,9% de las veces. ¿Alguno se monta de vosotros? Yo viajo dos veces a la semana, como mínimo, dos vuelos a la semana. Eso significa 100 vuelos al año. Eso significa que en 10 años me caigo seguro con el 99,9. Estadística, probabilidad. No vale 99,9 para los aviones. ¿Por qué vale para los sistemas? ¿Por qué vale para las tecnologías de información? ¿Por qué vale para las comunicaciones? No vale tampoco. Bueno, pues seguridad con muchísimos 9 se trata del 99. Pues decíamos coste, decíamos seguridad. Y el tercer tema, que sale menos en las encuestas, pero yo creo que es tan preocupante como todos los anteriores, es otra palabreja que se llama complejidad. Vamos a volver a las encuestas. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis todo en vuestra organización? Todo son servidores de HP. O todo máquinas de HP. Todo HP. ¿Alguno? Ninguno. ¿Quién tiene todo Cisco? Todas sus redes son Cisco, todos sus routers son Cisco, todo es Cisco. Tampoco ninguno. ¿Quién tiene todo Microsoft? Todo es el sistema operativo de Microsoft, todo absolutamente es Microsoft. Bueno, ni vosotros ni nadie en este país se puede permitir el lujo de tener todo de un mismo proveedor, de tener esa simplicidad que todos buscaríamos. Nuestros entornos son complejos, nuestros centros de datos son complejos, entras en muchos centros de datos y aquello parece el SIBO, ¿no? Máquinas de 30 fabricantes distintos, cables por el medio, difícil de integrar, difícil de gestionar, difícil de manejar. ¿Cómo ser capaces de conseguir todo esto que decíamos antes? Entender, optimizar, alinear con el negocio, si tenemos unos entornos tan complejos, tan difíciles y tan caros de gestionar, que es imposible conseguir eso. A vosotros, por supuesto, que os gustaría, como director de sistemas, poder estar en la estrategia, en el impacto de negocio y en todo este tipo de cosas, pero es que al final lo urgente os mata lo importante. La complejidad os impide estar en lo estratégico. Esto, hay una matriz que a mí me gusta mucho, que que pinta un señor que se llama Stephen Covey. Supongo que habéis oído mucho hablar de Stephen Covey. Stephen Covey es uno de estos gurús de los recursos humanos, y él pinta una matriz que no es la tecnología, él lo pinta para la vida en general. Y dice que hay que pintar una matriz en la que él pinta, por un lado, lo urgente, aquí, y lo importante, aquí. Bueno, pues nosotros en tecnologías de la información, con esta complejidad, tantísima complejidad que tenemos, no tenemos más remedio que ponernos aquí, en lo que es muy urgente, pero generalmente poco importante. Porque al final, pues todo esto, integrar los sistemas, migrar los sistemas operativos, gestionar el firewall, cambiar los discos, este tipo de cosas son muy urgentes, pero no son importantes. Ha llegado el momento, en estas tecnologías de la inteligencia, de ser capaces de dar el salto hacia acá. Dejar de estar en lo urgente para situarnos en lo importante. Y vosotros me diréis, muy bien, esto está fenomenal, pero alguien tendrá que hacerlo urgente. Esto es lo que veníamos comentando. Esto urgente, la operación, el mantenimiento, la gestión, todo esto dejárselo a las máquinas, dejárselo a los proveedores, dejárselo a todos estos señores que van a estar hoy a este lado de la mesa. Hoy las herramientas deberían ser fáciles de gestionar, deberían ser fáciles de integrar, para permitiros a vosotros que os centréis en la gestión, que os centréis en la estrategia, que os centréis en la innovación, en la diferenciación, olvidándoos un poco de la operación diaria. Yo, si me permitís el símil, ahora que está tan de moda la Fórmula 1, ha llegado el momento en que las personas de sistemas, los directores de sistemas, ya no sois la gente que está en boxes de Fórmula 1. Ya no es la gente que cuando que le cambia las bujías, o cuando llueve pone las ruedas del 8, todo este tipo de cosas. Ya no estamos en esa época. Vosotros ahora pilotáis el Fórmula 1. Vosotros ya no estáis para que os llamen cuando se estropean los discos, cuando se cuelga el PC del señor director general, no. Vosotros ya no sois la gente que está en boxes, sois la gente que pilota el coche. Por supuesto, esto tiene muchísimos desafíos, esto tiene muchísimo cambio, esto de luego lo que sí que tiene es muchísimas posibilidades para vuestra carrera, tanto personal como profesional, en un nuevo entorno en el que cada vez estáis más cerca de la inteligencia y más lejos de la información. Bueno, yo para terminar, una última slide, porque diréis, todo esto está muy bien, todo esto está fenomenal, pero ¿esto en qué se traduce? Desde un punto de vista de arquitectura, desde un punto de vista de sistemas, ¿cómo son estas tecnologías de información que deberían ser capaces de entregarnos todo esto? ¿Cómo deben ser desde un punto de vista funcional? ¿Cuáles son las características que deben tener? Bueno, pues desde un punto de vista de sistemas, nuestros sistemas de la inteligencia deberían cumplir todas las características que tienen aquí estos cuatro señores que veis. Estos cuatro señores que veis, que yo creo que los conocéis todos, son los cuatro fantásticos, son héroes de Marvel, están a punto de salir en película también, aunque esta foto es del cómic. Pues estos señores tienen todas las características que deberían tener vuestros sistemas de inteligencia a partir de hoy. La primera de ellas es la de este señor que está ahí en el medio, el de azul, Mr. Perfecto, supongo que todos le conocéis. Era el jefe del grupo, el cabecilla, ¿no? Se hacía grande, se hacía pequeño, se alargaban los brazos, el cuello, se metía por los agujeros, flexibilidad. Se ha acabado la época en tecnología del rip and replace, que dicen los americanos. Compro un servidor, cuando se llena lo tiro. Compro un sistema operativo, cuando sale nuevo lo tiro y compro el nuevo. Compro una red, cuando necesito más banda de ancha tiro la red y pongo otra. Esto se ha acabado. La capacidad de crecer, la capacidad de adaptarse a vosotros, la capacidad de, en un entorno de cambio, que las tecnologías cambien con vosotros, es una necesidad. La segunda característica es la de la señora de al lado. La señora de al lado es la mujer invisible, no sé si os acordáis. Esto es un chiste cruel, pero que está en el cómic, ¿eh? Porque la mujer de hombre perfecto es la mujer invisible, pero esto está en el cómic. Esto no es cosecha propia, ¿no? Los cómics son así de machistas, yo no lo he dicho, ¿no? Bueno, pues la mujer invisible tiene otra de las características fundamentales, de los sistemas de información: la transparencia, la invisibilidad. Estamos ante nuevos sistemas en lo que nos importa lo que está por arriba, y lo que está por abajo nos da exactamente igual. Tecnologías fáciles de integrar, sistemas abiertos, sistemas compatibles, transparencia. Si queremos centrarnos en lo importante o vernos lo urgente, los sistemas de información tienen que ser completamente transparentes. La tercera característica es la de este señor que está aquí delante. El hombre de fuego, todos os acordáis, llegaba rapidísimo a todas partes. No basta cambiar, no basta la flexibilidad, hay que cambiar en tiempo real. Si decimos que hoy el tiempo de decisión es cero, que el tiempo de cambio es cero, que nuestros sistemas sean capaces de adaptarse al tiempo real, es la única manera en que van a aportar valor. La cuarta característica es la del señor de arriba. La masa, la cosa, depende de dónde preguntéis, le dan un nombre distinto: robustez, disponibilidad, esta capacidad que decíamos de poder confiar en nuestros sistemas. Peter Crouching, que durante muchos años fue el director de sistemas de BT, ahora se ha pasado al lado oscuro y es un gurú de las nuevas tecnologías y este tipo de cosas. Pues Peter decía que durante muchísimos años hemos definido tecnología como todo aquello que funciona a veces. Él decía, ¿por qué los teléfonos no son tecnología? Los teléfonos móviles tienen tanta electrónica como un PC. ¿Por qué no son tecnología? Porque funcionan siempre. Como funcionan siempre, pues ya no son tecnología, ¿no? Bueno, esto ha cambiado. Disponibilidad absoluta, confianza absoluta en este nuevo entorno en el que, bueno, la flexibilidad, la transparencia, la velocidad de cambio y, por supuesto, la disponibilidad son las nuevas características de estos sistemas de inteligencia que estamos tratando de construir. Bueno, yo no os quería aburrir con nada más. Lo único que voy a hacer es dejaros mi dirección de contacto, que es esta. Bueno, pues jgarcia@ifc.com. Bueno, pues para lo que queráis, la presentación es vuestra, la podéis usar, reutilizar, manipular en software libre, hacer con ella lo que queráis, ¿eh? Y por supuesto, que quiera colaborar, mandarme información, mandarme comentarios, críticas o lo que sea, pues estoy a vuestra completa disposición.